Javier Elcarte, el nostre psicòleg de capçalera, ja ho saben, director del Centre Vitaliza de Pamplona, ens està escoltant des de la capital Navarra i el saludem. Javier Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Aquí con un tiempo maravilloso en Barcelona, no es en Pamplona, y con una primavera que ya está apuntando a maneras, Javier.
Bueno, aquí tenemos una primavera de 8 grados máxima, pero vamos bien.
Pero primavera al fin y al cabo, primavera al fin y al cabo. Javier, hoy nos has propuesto un tema, el otro día me lo comentaste y me parece muy interesante, sobre la fragilidad, ¿no? Sobre la fragilidad que sentimos. Fíjate, estábamos poniendo la comparación con Alec Baldwin, que después del trauma que ha vivido, pues ha pasado página rápidamente y está embarcado en un nuevo proyecto. Hay personas que no sienten la fragilidad de la misma manera, Javier, ¿no? Que por más momentos difíciles que pasen, son capaces de revertir esa situación.
Hombre, aquí es así si hay comprensión. Es decir, aquí lo importante es la comprensión. Es decir, al final, yo hoy hablaba con una persona y le decía, cuando tú subes una montaña, desarrollas energía y desarrollas fuerza. ¿Quién te da la fuerza? No te la da la pared, está en ti. Tú desarrollas tu fuerza subiendo esa pared. Lo mismo que si estudio, le decía, pues no sé, matemáticas. Lo que yo desarrollo de inteligencia, de abstracción, capacidad de síntesis, cálculo, etcétera, no me lo da el papel ni el problema. Lo desarrollo yo porque eso, esta inteligencia está en mí. La fuerza está en mí, la inteligencia está en mí. O me enamoro. Cuando yo estoy con alguien, yo pienso que esa persona me da a mí el amor, ¿no? No, el amor nace de mí porque yo soy amor y crece en esa relación. Igual que la fuerza crece al subir la pared, el amor crece cuando yo lo dono y me enamoro, y la inteligencia crece cuando yo hago problemas o estudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que nos pasa, si nosotros entendiéramos esto y no nos quedáramos en lo que nos pasa, sino en lo que nosotros desarrollamos dentro de nosotros mismos al afrontar eso que nos pasa, la vida tendría un sentido profundo, muy bonito. Y ahí es donde estaría la resiliencia, y esto que me hablas de esta persona que le ha dado la vuelta, ¿no? Es decir, nosotros no podemos elegir la pared muchas veces. Ahora fíjate qué pared tenemos con el COVID, ¿no? Pues ha sido una muralla. Pero sí podemos entender esto, que nosotros seguimos vivos y en ese teatro, en ese juego, vamos a desarrollar nuestra energía, nuestro amor y nuestra inteligencia, que crecerá en el teatro de la vida, como decía Calderón. Es decir, al final, ese es el juego. Si se entiende mal, claro, yo vivo una desgracia, lo que me pasa, qué injusticia, y me voy hundiendo, entonces, además de no crecer, sufro. Ese es el juego de la vida. Y ahora tenemos, como proponíamos para estos días, otra fase de la pandemia, donde, curiosamente, hemos pasado de un terror bastante directo, vamos a decir así, con oscuro, con los confinamientos, a un momento en el que pasamos de la pandemia a la endemia. Es decir, de repente nos están diciendo que el virus va a ser endémico, y como ya pronosticamos muchos, va a estar entre nosotros. Caramba, caramba. Muchos de nosotros, mágicamente, mucha gente ha pensado que se iba a librar directamente del virus porque iba a tener una vacuna que iba a ser universal, 100% efectiva, como pasa con, yo que sé, con la polio o cualquier cosa así, y que esto iba a pasar. Y ahora nos encontramos con que los científicos nos dicen sí, va a pasar, está pasando. De hecho, es buena noticia el Omicron en ese sentido, pero el virus se queda. Y claro, la magia esa de yo no me voy a contagiar empieza a resquebrajarse, porque uno se contagia, el otro, y ahora es mucho más masivo el entorno que se contagia. Ahora ya no es aquello, se ha contagiado no sé quién, ahora es el vecino, el hermano. Y hay una especie como de confusión, fragilidad y miedo que no es menor que el de antes. De hecho, yo creo que es mayor, más difuso, porque claro, parece que la vida nos dice tenemos que pasar por aquí. No sé si nos contagiaremos todo, pero contacto vas a tener, el virus va a estar ahí. ¿Quién no ha tenido contacto con una gripe, no? Pues antes o después el contacto vamos a tener. Y en esas estamos ahora. Si lo vivimos tipo Baldwin, pues vamos a ver qué aprendemos de esto, porque son 2 años ya. Y desde luego el impacto está a todos los niveles sociales, económicos, humanos. Ya hemos hablado muchas veces del suicidio, pero no solo el suicidio. Es decir, todas las fobias, todos los temas de mentales de depresión, ansiedad generalizada, o sea, todo eso se ha disparado.
Y los problemas econòmics, Javier, que també estan. Avui, al llarg del nostre programa, hem posat damunt de la taula una alegria per tots aquells que són propietaris o empresaris d'Oci Nocturn, perquè obre a Catalunya l'Oci Nocturn l'11 de febrer sense aforament ni certificat. És a dir, Javier, que los propietarios de salas de Oci Nocturn en Barcelona y en Catalunya pueden abrir antes de lo previsto el 11 de febrero. Claro, esto es muy importante porque, evidentemente, todos estos empresarios pueden ir hacia adelante. Pero también hace, por un lado, que personas que prefieren quedarse en casa encerradas con miedo, digan, bueno, y estoy seguro o segura que puedo ir, estoy seguro o segura que puedo ir. Bueno, aquí, es que si no...
Ahora es cuando aquel concepto que hablamos hace unas cuantas programas, que decíamos el sarcófago domiciliario, ¿no? Es decir, ahora es cuando al final ya no va a ser el gobierno o el científico, ahora vas a ser tú el que va a decir, bueno... un nivel de riesgo, vacunados, preparados, es como si vas, no sé, a la calle, pues, vas a escalar y llevas casco, llevas todo el equipaje, pero aunque salgamos vacunados con casco, aunque salgamos preparados con mascarilla, está el virus endémico. Entonces, ahora es opción de cada uno, de su libertad, de ver si va a arriesgar algo para vivir o no va a arriesgar nada. Y sigue domiciliariamente... enclaustrado. Ese es un reto ya personal que tiene que ver con esto que hablamos ahora, ¿no? De voy a vivir, con lo cual hay un mínimo riesgo, parece que no tanto, pero lo hay, es decir, te puedes contagiar y yo qué sé. O voy a seguir con esa especie de magia infantil de no me contagio porque yo no me salgo de casa, no me relaciono con nadie, no tengo ningún tipo de vida, no voy a ningún tipo de ocio. Y me aseguro de que así no toco nada que me lleve al contagio. Pero estoy, de cierto modo, renunciando a vivir. Y ahora es un tema ya más psicológico casi que social. Obviamente todo esto luego tiene que ver con la economía, obviamente también. Porque claro, si nos retraemos todos, decíamos un día, si nos zombificamos todos y nos quedamos viendo películas de Netflix en casa... Pues bueno, el que gana es el de Amazon, ¿no? Que te lleva las cosas a casa.
Claro, claro. Es que al final en nuestra realidad será una realidad absolutamente virtual. El otro día me decía un buen amigo, un empresario catalán, que, este año 2021, Javier, ha sido el año de las empresas, de las pymes que tienen gafas de realidad virtual.
No me extraña.
Hay personas que prefieren, por ejemplo, en lugar de ir a París, que ya sabes que este fin de semana pasado he ido a París, arriesgarse, ser prudente, ser responsable, llevar la mascarilla, hacer las cosas con cabeza, tener sentido común, irte a París. Bueno, es un riesgo, claro, pero el riesgo también lo puedo tener aquí en la Rambla Cataluña tomando un café al lado de la radio, ¿no? Pues muchas personas utilizaban esas gafas de realidad virtual no solo para viajar, Javier, y pensar que estaban en Bora Bora, sino incluso para mantener relaciones sexuales. Es decir, las gafas de relación de realidad virtual que han tenido más éxito son las gafas en las que hay unas imágenes que lo que hacen es provocar, obviamente, una excitación sexual.
Claro,
a mí cuando lo explicaba me quedé ojipláctica.
Esto es lo del meta este de Zuckerberg, ¿no? Este es la realidad
Efectivamente,
virtual.
Efectivamente, de Mark Zuckerberg.
Claro, y no, yo no sé si un día probaré eso. Lo que estoy seguro es que igual la persona que está con sus gafas yendo a París siente París más intenso que tú allá. Es que no me extrañaría, o sea, aunque sea virtual o que la relación está virtual, tenga una situación que no te puedes ni imaginar. Es decir, esto es terrible. Terrible porque efectivamente el mensaje que ha calado de miedo y esa especie de que bien estoy yo sin riesgo, unido a esta oferta, digamos, de vida, porque es una oferta de vida virtual, VV, encaja como anillo al dedo. Es decir, no arriesgue usted, no viva, no se preocupe, que va a vivir, pero va a vivir con unas gafas que le van a hacer ir a Tailandia y va a sentir usted el aire de Tailandia y la bruma y la brisa de la playa, mejor que si está allá, con olores y con... Y claro, pues imagínate, qué tentación. ¿Cuántas personas que son muy, muy fóbicas o que tienen mucho miedo y que se ha clavado el miedo y que tienen grabadísimo el virus como si fuera algo que ya no es lo de antes, pero para la cabeza es igual? Pues llega esta oferta, te ponen unas gafitas y ¿para qué vivir si ya puedes vivir tú solo contigo mismo entre cuatro paredes con unas gafas? Ese es el peligro que yo veía cuando todo esto empezó, que hablaban filósofos y de esta especie de despersonalización, esta especie de distancia social, esta especie de autismo emocional. Con esto tendremos que intentar todos luchar un poco, porque si esto se impone, no sé si seremos humanos, pero seremos otros seres humanos. El que somos ahora es relacional, el que somos ahora tiene que tocar, tiene que sentir, tiene que oler, tiene que ir a París. Igual va a París y huele las cloacas, pero huele la cloaca de París. Uh-huh. Seguramente en las gafas no olerá eso.
No olerá eso, ni flexible. Ni tampoco se va a hacer una inmersión lingüística, una inmersión íntima, antropológica, ¿no? Fíjate, este fin de semana veíamos en El País un reportaje muy interesante sobre los besos, ¿no? Claro, tú te encontrabas con un amigo por la calle, no podías tocarlo, no podías acariciarle, no podías darle un beso, te encontrabas con tu pareja, no podías abrazarlo, ¿no? Y ahora, tímidamente, lentamente, se ven personas que efectivamente ya empiezan a besarse en la calle, Javier.
Sí, a darse ya esos dos besos de salud, ¿no?
Eso es, O incluso a dar la mano, ¿no? Hasta ahora no te atrevías, pues por prudencia hacia la otra persona y también por prudencia contigo mismo, ¿no? Este Omicron que decías el otro día, me lo comentabas en el WhatsApp, ¿no? Que se contagia con más facilidad y las personas están asustadas pensando cuándo me tocará a mí, qué es lo que va a suceder, que es lo que comentabas antes, Javier. Claro, ahora también tenemos que aprender a eso, ¿no? A no tener miedo, a no dar una mala mirada, a no quedarnos aterrados cuando alguien nos da un beso, ¿no? Porque, claro, todos estamos pensando que en un momento determinado, más tarde, más temprano, nos va a tocar y no tiene por qué ser así.
Claro, y hay que entender, es que cuando hablamos de fase endémica, es muy importante, es decir, cuando un virus pasa a fase endémica, la alarma baja, porque se supone que nosotros, o bien porque nos hemos llegado a una inmunidad de grupo, o bien porque el virus ha ido mutando y ha perdido la letalidad, o bien porque estamos vacunados y ha hecho eso que el virus haya tenido que mutar de otra manera, el hecho real es que en el momento en que eso que está cerca parece, dicen, se establezca de una manera definitiva, tenemos que convivir con él, como convivimos con la gripe A, no sé si está la gripe porcina, la aviar y mil y un virus que tenemos a nuestro entorno y que no son mortales en el sentido definitivo para el ser humano. Otra cosa es que, obviamente, personas muy mayores o personas muy enfermas pues puedan morir con, yo digo más que de, con. Tú puedes morir con gripe, porque tienes 93 años y pasa, o puedes morir con una insuficiencia renal que a otro no le afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Al final vamos a convivir con el virus y hay que empezar ya a asumir que tenemos que bajar de esa especie de aislamiento del miedo, que además es muy tentador por lo que hemos hablado hoy, tentador entre comillas, y ir a la vida otra vez. ¿Por qué? Porque el virus va a estar, nosotros no vamos a hacer locuras, pero vamos a tener contacto a base de años con un virus que seguramente será cada vez menos mortal, cada vez menos letal, pero que nos acompañará. Si tenemos 80.000 virus dentro y fuera, es que esto está, y con el cambio climático, pues ni virus que vamos a saborear. Esto va a ser así. Pero hombre, somos el ejemplo máximo hasta ahora, que parece que no estamos en buen camino, de la adaptación. El ser humano ha sido adaptable, o sea, lo mismo a los hielos que a los desiertos. Y hemos cambiado de piel, hemos cambiado de todo. Y la naturaleza, el otro día leía que el mar, Silvia, está desarrollando enzimas nuevas capaces de descomponer el plástico y los derivados del petróleo. O sea, la naturaleza es inteligente. Y nuestro sistema también. Y nos adaptaremos al virus. Lo que pasa es que, bueno, ahora, si pretendemos esta idea tan, tan infantil y mágica que tenemos de que no se tiene que morir nadie, pues no es posible, porque en la vida del ser humano nos morimos de esto, de aquello, y vamos avanzando y adaptándonos y avanzando y adaptándonos. Hemos tenido que confinarnos, que es adaptación también, hemos tenido que vacunarnos, inventar vacunas rápido, fórmulas, pero al final, poco a poco, ya vamos asumiendo la endemia, no pandemia, Y poco a poco, pues vamos a adaptarnos a este nuevo fenómeno. Si vamos así, pues será un proceso más de aprendizaje, primero de nuestro propio organismo, y ojalá, y esto es lo que siempre me gustaría recalcar, ojalá hayamos aprendido algo, humanamente hablando, filosóficamente hablando, de esto. Es decir, nos hemos reaccionado como grupo, como especie, como seres humanos, como planeta, hemos ido cada uno a nuestro, como se dice ahora los jóvenes, a nuestra bola, ¿eh? ¿Hemos crecido en miedo o hemos crecido en capacidad de afrontar? Lo que decíamos antes al principio de la montaña, y aquí cada uno tiene que ver a nivel individual y cada sociedad a nivel global si esto nos ha servido para hacernos más humanos, para unirnos más, o nos ha servido para polarizarnos más, separarnos más, dividirnos más. Eso es un poquito lo que quedará cuando pasen, todavía pasará, ¿eh?, un par de años más o así. Pero la pandemia ha sido brutal, que igual dura 3 o 4 años.
Claro, pero es que tenemos que vivir con eso y tenemos que pensar también que no solo las personas que están falleciendo por la pandemia, Javier. Per cert, som en directe a Ràdio 4, a Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Nosaltres som els estudis de Roc Boronat 127 aquí a Barcelona i el Javier Elcarte es troba com cada 15 dies als estudis de Pamplona, a la capital Navarra. Ell és, ja ho saben, el director del centre Vitaliza, un centre de referència en l'àmbit de la psicologia i de les emocions a l'estat espanyol, i on ell tracta persones que estan passant un mal moment, persones que aquest mal moment se'ls hi afegeix l'angoixa de la pandèmia. Lo que te decía, por ejemplo, hay muchas personas que están ahora sufriendo una, por decirlo de una manera directa, una mala praxis o una tardía resolución de un problema físico. La Sexta ola está dando pasos atrás, como estábamos comentando, Javier, pero las muertes por patologías no COVID ya triplican las que causa el virus. Y esto eso también lo tenemos que tener en contacto.
Claro.
Esta es una cifra de hoy mismo que quiero, que acabamos de saber, Javier, y que creo que es importante porque era lo que me decías el otro día. Las muertes por patologías no COVID ya triplican las que causa el virus.
Claro, porque al final si estamos tan cebados en eso, se cae atención primaria. Yo he tenido varios casos donde personas que han fallecido al ser atendidas por teléfono y no tener un acceso directo a la persona, pues ha habido por parte de la persona también demasiada confianza y era un tumor y se han despistado. Entonces, realmente, a mí me gustaba una cosa que escuché el otro día, no sé a quién, que decía: ¿cuántos mueren de COVID y cuántos mueren con COVID? Que es distinto. Eso yo creo que habría que empezar a plantearlo ya, ¿sí? Porque claro, está en la UCI con COVID, pero es que esa persona igual, por pura edad o por cualquier otra patología colateral, iba a estar en esa tesitura, de todas maneras. Entonces yo creo que la normalización implica llevar al COVID como endemia, como un virus endémico, al mismo lugar donde están los demás virus. No digo patapum mañana martes, pero vamos hacia ahí y a ver si podemos recuperar un poco el foco que está ahora totalmente deslizado hacia un virus que tenemos que escaparnos de él como de la, no sé, como del diablo, y que no nos podemos escapar. Va a estar, está aquí, allá arriba, abajo, el vecino, el de allá. Y entonces, bueno, pues vamos a ir asumiendo la normalización de nuestra relación con este virus, como hemos hecho con todo desde que somos humanos, con todo lo que ha habido. Me da igual que sea una glaciación. Y ahora los cambios que vienen, claro, si nosotros pretendemos que cuando sucede algo podemos evitar absolutamente el contacto con ese algo, véase un virus o véase el cambio climático, no vamos a poder evitar que el cambio climático nos afecte. Y eso nos tendría que impulsar, nos tendría que motivar para reformular nuestra relación con el medio ambiente y la sostenibilidad. En vez de decir, no, la inundación ha sido... Aquí tenemos un barrio que se inunda siempre, en la Rochapea, en Burlada, decimos aquí, y a mí no me va a tocar. O sí, te tocará antes o después. Un día es aquí, otro día es allá. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo no me voy a contagiar. A mí esto no me va a pasar. Me cierro mi burbuja y entonces como colectividad y como grupo no afrontamos. Y para afrontar tenemos que asumir el cambio climático está, pues nos va a tocar. ¿Qué hacemos ante eso como especie, como grupo humano? El virus está, no va a desaparecer. Nos va a tocar. ¿Qué hago ante eso a nivel personal? Asumo que me vacuno, ahora va a haber seguramente ya, y ahí retrovirales, tomo pastilla,
Hay personas que no se vacunan, Javier. Hoy hemos sabido que una señora ha atado literalmente con una cuerda a su marido al cuello y lo ha llevado a rastras hasta el hospital para vacunarlo. No es una fake news, lo ha publicado El País, El Mundo, La Vanguardia, todos los periódicos españoles y también alguna cabecera internacional.
Yo cuando lo
he leído he pensado, bueno, a ver, señora, o sea, también se tiene que respetar la libertad individual, Javier. Es decir, que ya sé que tenemos que pensar en una libertad colectiva y en una seguridad colectiva. Por supuesto, las vacunas son la única solución, lo sabemos. Pero tú imagínate cómo de ojiplácticos se han quedado en el hospital cuando ha llegado la señora arrastrando a su señor con una cuerda. Hombre, por favor, ¿qué está pasando? Esto también es un efecto COVID pernicioso. Este miedo, esta hipersensibilidad, Javier, y te juro que no me lo estoy inventando, ¿eh? Lo publica El País.
A nivel en que estamos ya, que está claro que los vacunados también nos contagiamos.
Claro, claro.
Las estadísticas claramente ha tenido un efecto muy positivo en el sentido de hospitalización y de UCI. Pero bueno, hay gente que no se vacuna. Hoy día pueden yo les digo a los no vacunados hoy que tengo a mis pacientes, y van cayendo algunos y lo pasan mal, ¿eh? Yo digo, bueno, al final el que lo va a sufrir eres tú. Es decir, tú no... Hoy, al nivel que estamos de vacunación en España, otros sitios no. Con un nivel muy amplio, pues bueno, yo te puedo contagiar, tú me puedes contagiar, yo estoy vacunado, voy a tener, digamos, mucha menos impacto y mi carga viral al contagiar será menor, etcétera, etcétera. Él lo contagia, pues es un riesgo que corre él, ¿eh? Hoy. Al principio yo creo que cuando se planteó el tema de la vacuna era un tema casi social el hecho de hacerlo, ¿no? Porque había que parar el tsunami que venía, ¿no? Ahora, bueno, pues yo qué sé, el que se contagia lo pasa peor. Yo tengo casos muy claros ahora. De hecho, creo que los ratios en la UCI siguen siendo amplios en cuanto a...
No son.
A no vacunados, ¿no? Pero la señora esta, pues yo qué sé, me lleva lo del cuello, pues tendría que haber planteado igual, no sé... Están en habitaciones separadas un par de años.
Pues sí, igual sí, vamos, es que este señor a mí me vacunan, pero inmediatamente dejo el matrimonio, eso está claro. Javier, para finalizar, para que los oyentes de Radio Nacional de España en Cataluña que te están escuchando y que luego escuchan tu sección en el podcast, que ya sabes que es uno de los más queridos y apreciados, aquello que haces siempre al final de nuestra sección, que funciona tan bien, que es dar algunas pautas de comportamiento para que no seamos tan hipersensibles y que entendamos que ya esto está de bajada y que si desgraciadamente nos infectamos, lo Omicron, eso que dicen algunos de que es como una gripe, a mí tampoco me gusta decirlo, porque no es verdad, no es como
es
una gripe.
Omicron, quiero decir,
claro,
pues, tiene
los
efectos que tiene. El mensaje es claro, es decir, hoy, con todo lo que hemos hecho y con el proceso de que tiene el propio virus, porque también es el virus es una proteína que va mutando porque quiere vivir, parece que el Omicron ha decidido ya no matar tanto, quiero decir, él quiere vivir también, ha encontrado su equilibrio. Hoy ya estamos nosotros en disposición de volver a la vida porque el enemigo, el virus, tiene una letalidad de un nivel y tenemos un nivel de medicaciones disponibles y de respuesta sanitaria y de vacunas que nos permiten asumir el pequeño riesgo de convivir, no digo buscarlo, convivir con ese virus. Convivir. Hoy podemos convivir y creo que el reto es salir de nuestro miedo natural, porque ha sido un miedo obvio y que tenía unas razones claras, para que el miedo no se instale, como pasa con un duelo mal terminado, para que el miedo no se enquiste y vivamos ahora un monstruo que ahora ya no está el monstruo. ¿Eh? El monstruo ahora ya no está el monstruo. A no ser que nuestro miedo en nuestra cabeza lo siga viendo como tal. Que seamos capaces de ver la realidad. Igual que cuando era cruda, lo decíamos, ahora que empieza a pasar a fase más endémica, recuperemos las ganas de vivir, no caigamos en los sueños de quimera, de vivir con unas gafas, ¿eh?, cerrado en mí, agujero, salgamos a la vida, porque el riesgo es el que es. Ya lo tenemos medido, ya lo sabemos. ¿Que alguien morirá? Hombre, pero moriremos, como acabas de decir tú, morimos de muchas más cosas ahora que del Omicron. ¿Eh? Triplica hasta el suicidio, decíamos el otro día. O sea, uh-huh. Podemos morir de muchas cosas. Por lo tanto, ¿dónde está la confianza a la hora de vivir? ¿En que no pase nada? No. ¿Yo me arriesgo a enamorarme? Sí. ¿Por qué? ¿Porque seguro que va a funcionar? No. Porque quiero vivir. ¿Me arriesgo a ir a la montaña? ¿Me arriesgo a ir a París? ¿Me arriesgo a vivir? Sí. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, yo voy a responder. Voy a sostenerme, tengo confianza en mí. Y hoy, pase lo que pase, hay sistemas. Hay medicación, hay una sanidad que funciona, tenemos una vacuna que, desde luego, disminuye el impacto. Y bueno, pues habrá que abrir la puerta, abrir la ventana y dejar que corra el aire. ¿Mm?
Doncs això és el que hem de fer, fer el que fem nosaltres cada tarda aquí en aquest programa, que ja saben que malgrat tot tenim les finestres obertes perquè així sentim la vida com passa a través de la ràdio, això és molt important, però també estem tranquils i pensem que si obrim les finestres i respirem profundament, probablement la por del Omicron rebaixarà la tensió i ens sentirem molt més plens i viurem amb més plenitud la nostra existència. Javier Elcarte, moltíssimes gràcies.
Respiraremos vida. Al abrir esa ventana, eso es lo que necesitamos.
Eso es, respirar vida para abrir la ventana. Y cuando la abramos, inhalar rápidamente el aire para poder sentirnos bien y, por favor, no coger a nadie y llevarlo a rastras a un hospital a que lo vacunen. No, por favor, ¿eh?
Es que eso es un efecto colateral que hablábamos pernicioso.
Efectivamente, efectivamente, esto, ¿no? Efectivamente. Bueno. Javier Elcarte, un abrazo muy fuerte.
Otro grande para ti.
Gracias, cariño. Hasta
pronto. Buenas tardes.
Adiós. Chao.
De boca a orella, amb Sílvia Tarragón.
Només 5 minuts i arribarem al punt just de les 5 de la tarda. Javier Elcarte, el teu seu sentit comú aplicat a la psicologia, aplicat a les emocions, aplicat a tot allò que està relacionat amb la nostra pròpia vida. Javier Elcarte, que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta darrera mitja hora del nostre programa per dir-nos que no podem perdre la vida per escoltar la pròpia vida, que no podem deixar sense cap mena de dubte de sentir el que forma part de la nostra vida només pel fet de voler tancar la porta i no tenir por. Aquesta és la circumstància que ens acompanya. En Javier Elcarte, com sempre, ens ha donat una molt bona, una boníssima manera d'entendre el futur, perquè, escoltin, si no ens estimem, si no ens petonegem, si no som capaços d'estar els uns amb els altres, malament rai. Només 4 minuts i arribarem al punt just de les 5. Recorden que en aquest programa som especialment obsessius i tenaços? Ja saben que som pesats fins a l'extenuació. Si no ho fóssim, no podríem oferir-los 3 hores de ràdio en directe, de periodisme rigorós i de servei públic aquí a l'antena de Ràdio 4. Així doncs que quan el regidor de Sitges ens ha dit que, home, s'està pensant, s'està plantejant, potser sí que podríem fer el programa en directe des del Carnaval de Sitges per viure el Carnaval, per disfrutar del Carnestoltes, per disfressar-nos, que ja saben que ho farem. L'Helena Ramos es disfressarà d'un dels personatges de Star Wars, en Quim Esteban encara no ho sap, en Senyor Vila ho té molt clar, ara explicarem de què es disfressarà el Senyor Vila, en Víctor López també. Jo encara m'ho he de pensar, però probablement ja els he dit que ara serà alguna cosa romàntica, un vestit llarg, un vestit bonic, un vestit de princesa, per què no? També em vestiré de princesa, malgrat no tingui l'edat. El Senyor Vila es vol disfressar, que malament ho faig, de tigre de Bengala. Sí, senyor. Com aquesta cançó. I com que som pesats, i com que volem que vostès tinguin clar que si ens conviden per educació no podem dir que no, escoltem aquesta cançó que m'ha fet descobrir la nostra realitzadora. Tigre de Bengala. No només parla d'un tigre, sinó que parla de circumstàncies diferents. Escoltin, escoltin, escoltin.
Confundissos d'unes con olas de mar intentando un viejo paso de merengue. Me olvidé de que olvidé cómo bailar. Asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz. Las criaturas miniaturas me miraron fijamente y me dijeron, chico, vuelve a tu lugar. Me embriagaron mis anhelos de verdad y aún no sé si es que no estuve acertado o realmente lo que quise fue fallar. Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado, su reflejo me hizo ver con claridad. Los aciertos son errores del pasado y los errores un camino que abrazo.
Salvarem el tigre de Bengala, cantarem aquesta cançó de Xoel López, que tant li agrada a l'Helena i que a mi també m'agrada molt, i disfrutarem i fruirem i pensarem que el malson gairebé està a punt d'acabar i que la nostra vida pot tornar a una nova normalitat. Arriba el butlletí i tornem després de les notícies parlant d'alguna de les circumstàncies relacionades amb la Covid. La Covid persistent, persones que ho pateixen i que no troben una solució a l'administració. Fins ara.